s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. C'est nouveau, c'est tout nouveau. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it.
Continuamos aquí en Radio Colores, en el espacio del programa 12 horas por la utopía, dos pasos atrás. Hace unos días nos fuimos al Cerrato Palentino. Fue una propuesta del aula de Seguidos con la Actualidad, del coordinador del aula, porque queríamos conocer un poco esa comarca palentina, un tanto desconocida, un tanto ahí casi medio olvidada en muchas ocasiones, pero que es muy sugerente, muy atractiva. Porque queremos también comprobar qué pasa con nuestros pueblos, qué sucede en esos pueblos mitad desvencijados, mitad con un intento de resurgir, con nuevas casas, con nuevas ideas, atractivos, en cierta medida, pero también melancólicos, la piedra y el adobe, la tierra prensada, entremezcladas en un paraje precioso, en un entorno singular como es el del Cerrato Palentino. En concreto estuvimos en Tabanera de Cerrato, un pueblo que nos atraía por muchos motivos, porque allí hay movimientos culturales, desde un grupo de folk, Nan, que allí reside, desde esa universidad rural que también trabaja en entorno de este medio, muchas veces tan inhóspito y también tan olvidado, y porque hay gente con iniciativa, gente que un día dejó todo lo que estaba haciendo, abandonó la ciudad, abandonó la urbe, abandonó la oficina, las luces del fluorescente dentro, porque necesitaba aire, necesitaba respirar, necesitaba disfrutar de la naturaleza, de otra forma de vida. Y nos encontramos allí con Luz Iscar. Hola Luz, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Un placer volver a saludarte de nuevo.
Igualmente, un placer para mí.
Estamos hablando un poco de qué es lo que había en los pueblos, pero queremos que nos cuentes cómo un día, no sé, si me permites la expresión coloquial, de te lías la manta a la cabeza, olvidas casi todo lo que estabas haciendo, te coges a tu familia, a tu marido, a tus hijos, y ala, ¿por qué Tabanera y por qué y a qué a Tabanera?
Sí, pues bueno, como tú bien dices, nos liamos la manta a la cabeza y bueno, pues decidimos buscar un medio de vida alternativo, porque bueno, pues la vida que llevamos hoy en las ciudades, pues bueno, es todo carreras, prisas, estrés, consumismo, que realmente no disfrutamos de la vida, no vivimos, ¿no? Y entonces nosotros conocíamos ya el pueblo de Tabanera de Cerrato porque teníamos aquí una casa hace, bueno, pues unos 13 años. Por casualidades también de la vida, pues la pesca nos llevó a conocer este pueblo. Y bueno, pues fuimos descubriendo poco a poco lo que es vivir en el medio rural, las ventajas que tiene, la naturaleza, la huerta, el clima. Y bueno, pues decidimos un día tomar la decisión de dar un giro radical a nuestras vidas. Y bueno, pues como tú bien sabes, hace 3 años estamos residiendo aquí en Tabanera hace rato y la verdad que sin ningún tipo de arrepentimiento de la decisión que tomamos en su día.
Me imagino que tus hijos son urbanitas. Cuando les hicisteis la propuesta de ir a un sitio como Tabanera, ¿qué dijeron, qué pensaron, qué opinaron?
Bueno, pues los niños ya sabes que están encantados porque, bueno, pues los niños hoy en día en los pueblos tienen la vida que me imagino que muchos de vosotros, al igual que yo, recordaréis. Aquellas tardes de antaño que pasábamos jugando en la puerta, en las puertas de nuestra casa hasta las 1001 de la noche, sin peligro, sin ataduras. Bueno, pues ese tipo de vida es el que llevan hoy los niños en el pueblo, ¿no? Entonces ellos son libres y, bueno, pues tienen otro tipo también de principios que es muy importante también para ellos. Uh-huh. Ya no tienen.
Llegáis a Tabanera, lo conocíais, habéis ido por ahí a pescar. Hay que decir que eres de Valladolid, ¿no?
Sí,
y bueno, llegáis a Tabanera y aparte de vivir en el medio rural, ¿pensáis en algún proyecto en algo utópico quizá, porque yo creo que un poco utópico sí tiene esos dos proyectos que habéis acometido, tanto tu marido como tú, ahí en Tabanera de Cerrato, porque, claro, tener un centro experimental de la cría del caracol, pues suena así un tanto como muy novedoso, ¿no? Además, hemos tenido la suerte, me acompaña Agustín González, coordinador del aula, que estuvo allí el otro día con él.
Hola, buenos días.
Hola,
buenos días, Luz, ¿qué tal?
Bien, un placer volver a saludarte.
Igualmente, Luz.
Y bueno, ¿cómo se os ocurre esa idea? Y bueno, claro, es un proyecto con todo el riesgo, tiene un proyecto que está comenzando, como nos explicasteis el otro día, pero que no deja de ser novedoso y atractivo, y sobre todo que atrae mundo al mundo infantil, a las escuelas, colegios de la provincia, más allá de ser una alternativa también, un proyecto económico a medio plazo.
Sí, claro. Hombre, lógicamente cuando tú decides trasladarte al medio rural, vienes con un proyecto, ¿no? Vienes con una mochila, con un proyecto estudiado, y luego bueno, otra cosa ya es, bueno, pues ponerlo aquí en marcha, buscar el sitio adecuado, las condiciones, que las cumpla. Entonces ese fue nuestro motivo, ¿no? Buscábamos algo también novedoso porque ya conocíamos la zona. Y bueno, el Cerrato sí que es verdad que está lleno de posibilidades y los pequeños pueblos más, ¿no? Tienen muchísimas salidas que están por empezar a trabajar en ellas. Entonces, bueno, pues el emprendimiento en nuestro caso fue un poco eso, atendiendo a los factores de climatología, lugar, novedad y tipo de pues ganadería que queríamos explotar, pues decidimos más bien fue sumergirnos en este mundo del caracol, que bueno, pues empezamos a estudiar hace unos pues 3 años, antes de venirnos ya empezamos con el proyecto, a estudiarlo largo y tendido, sí.
Nada, Luz, yo me quedé sorprendido al ver en la página web, de Diputación, creo que era,
de Educación,
efectivamente, la oferta que teníais en torno al caracol, y yo creo que esa oferta sí que el público que escucha esta antena, esta radio, debiera conocerlo con un poco más de detalles. ¿Nos puedes describir un poquito más en qué consta el proyecto?
Atractivo. Sí, claro, pues mira, como te estaba comentando, nosotros decidimos fomentar el agroturismo, y mucha gente se pregunta, ¿qué es eso del agroturismo? Bueno, pues cuando yo creo que cuando un lugar cumple las características para que tú puedas explotarlas turísticamente y además puedes enseñar parte de ese componente natural que tiene, pues bueno, de ahí surge la idea de el aula de la naturaleza de la granja Caracol del Cerrato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como estamos en un sitio privilegiado, decidimos explotar esto. Entonces, dedicamos la granja, que consta de 4 pasillos, es un invernadero con 4 pasillos, cubiertos con malla de sombreo. Está todo el vallado, tiene al final una pérgola con sombra, un sitio para que jueguen los niños, la verdad que es muy bonito.
Ciertamente, lo tenéis muy bonito. En cuanto a la explotación como granja, ¿en qué fase os encontráis?
Pues ahora mismo vamos a recoger la primera cosecha, yo creo que importante, porque el año pasado hemos estado haciendo pruebas, hemos empezado con el engorde del caracol y bueno, pues ya este año nos hemos lanzado un poco más en serio, por decirlo de alguna manera, y sí, yo creo que este año ya a finales de julio ya tendremos producto envasado, porque la idea es envasar el caracol para que la gente pueda consumirlo y disfrutarlo durante todo el año y por supuesto la marca Caracol del Cerrato, que es lo que prima, ¿no?
Oye, Luz, en este viaje a la utopía que habéis iniciado toda la familia, donde los dos pasos atrás, como hemos titulado nuestro programa de este año, se convierten en dos pasos adelante ante un más que utópico futuro, nosotros hemos llegado casi entrado el verano, un día caluroso, bueno, la luz fundamental, pero a las 6 de la tarde en un mes de octubre, noviembre, cuando los caracoles me imagino que estarán recogiditos debajo de las piedras donde los cultiváis, ¿qué alternativas se pueden ofrecer en un pueblo como Tabanera de Cerrato y otros muchos que hay ahí desperdigados por la provincia palentina para hacer atractivo eso, que vayan jóvenes, que ese turismo de que estás hablando se promueva, no solamente unos meses determinados? Porque yo creo que hace falta mucha ilusión, mucha fe, ¿no? Mucha utopía quizá para embarcarse en aventuras de esta naturaleza.
Bueno, el proyecto puede ser utópico, pero yo siempre digo que puede ser difícil, imposible, ¿no? Hay pocas cosas que sean imposibles de conseguir si realmente te lo propones, haciéndolo con conocimiento, efectivamente, y bueno, pues con un proyecto que resulte viable. Pero bueno, pues atractivo, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de que, bueno, pues tenemos una zona, como te decía, muy bonita, tenemos tres rutas de turismo en Tabanera para hacer senderismo, con tres parajes preciosos, puedes estar caminando durante unos 8 kilómetros por un bosque de quejigos precioso. Hay un área recreativa con una balsa natural, el agua sale de un manantial y es como una especie de pilón antiguo donde, bueno, pues meterse allí en aquel lugar es un poco olvidarse del tiempo, ¿no? Muy bonito, tenemos un barrio de abajo espectacular, que es el barrio origen, donde el barrio original donde nació la vida en Tabanera, o sea, donde empezó sobre el año 1700 y pico, no recuerdo exactamente el año, la vida en el pueblo, ¿no? Entonces ahora mismo es una especie de barrio totalmente derruido, de adobe, con unas construcciones muy típicas que han sido, bueno, pues consumidos por el paso del tiempo y la vegetación, y darse un paseo por ahí es algo pues muy 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 diferente y muy bucólico, ¿no?
Podría decirse que ofrecéis un paquete turístico, ¿no?, suficientemente atractivo, por lo que nos estás contando, y supongo también que estará detrás al menos la institución municipal.
Sí, pero
municipal.
Tomás, pero antes tal vez debiera de contarnos, de describirnos, porque hablas de granja-escuela. Cuando hablas de granja-escuela, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estáis ofreciendo a los escolares de la provincia y de las provincias limítrofes?
Sí, pues mira, la idea es, todo esto surgió, bueno, pues de lo que yo veía en mis hijos y en los niños que venían aquí, cómo les gustaba las mariposas, lo que encontraban en el campo.
Que ese es otro apartado que nos tienes que contar, las mariposas, la zona del mariposario, y luego sí que me dejaste sin palabras cuando contabas cómo ibas por el campo con tu caza mariposas recogiendo esas especies para introducirlas en el mariposario.
Eso lo habíamos dejado cuando íbamos a sobrevolar por la utopía, más aún todavía, ¿no?
Cuéntanos un poquito lo de escuela, lo de granja escuela. ¿Qué se pueden encontrar los niños de un colegio o por qué han de acercarse a Tabanera de Cerrato para ver la vida de los gasterópodos, que era el nombre, recuerdo, que allá por mi infancia se decía de los caracoles en la televisión?
Correcto. Pues, bueno, mira, en principio el dedicarnos al aula de naturaleza, el motivo es ese. Yo creo que los niños hoy en día, sobre todo los que viven en la ciudad, no saben lo que es un chopo, ni siquiera. Cuando van al campo, tú les hablas de campo, piensan que el campo es una visión general de un sitio donde hay muchos árboles. Y el campo es mucho más que eso, es naturaleza, es árboles, son plantas, son animales, es verde, es pasear, es escuchar la naturaleza, es observar. Entonces, todo eso es lo que nosotros queremos, o lo que yo he querido trasladar al aula de naturaleza, para que los niños de los colegios que vengan entiendan qué es la naturaleza. ¿Y para eso qué hacemos? Pues cosas tan sencillas como cogerles, dividirles en grupos, porque normalmente sabéis que los colegios suelen venir en autocares una media de 40 a 50 personas, aunque también hay grupos más pequeños, ¿eh? Les dividimos por grupitos y entonces tenemos un montón de actividades que vamos rotando con dos o tres monitoras, y cada una se encarga de una actividad. Todos realizan cada una de las actividades que se planean durante el día, acorde con la edad de los niños, porque lógicamente a los de 3 añitos no les puedes explicar lo mismo que a los que tienen 12. Y bueno, pues cosas tan sencillas como salir con ellos por el campo con un cazamariposas para observar las mariposas que hay, que de verdad los niños se quedan sorprendidos.
Y qué colorido tienen las mariposas.
Y el colorido y la ilusión que les hace cuando capturamos una y les explicamos dónde están las patitas, cómo ven, cómo huelen. La alegría que les da a ellos luego abrir ese cazamariposas y que la mariposa se vaya volando, pues aplauden, ríen. Es muy gratificante, la verdad.
Oye, Luz, hablabas de escuchar la naturaleza, de que hay niños que no saben lo que es un chopo. Oye, diles a nuestros oyentes, ¿cómo se puede aprender a escuchar la naturaleza? ¿Qué hay? El silencio del campo que se rompe, precisamente lo rompe la naturaleza. ¿Cómo se aprende a escucharla? ¿Qué predisposición hay que tener?
Pues para aprender la naturaleza no necesitas más que realmente las ganas y la ilusión de venir a conocer el aula de la naturaleza Tabanera. Nosotros nos encargamos de lo demás. Pero sí que es verdad que, bueno, hay mucha gente que cuando viene, sobre todo a la granja, se sorprende. Porque tienes que estar, pues eso, un poco con los 5 sentidos abiertos. Si paseas por el campo, yo a la mayoría de la gente siempre la digo, vamos a pararnos un momento, callaros, por favor, no hagáis ruido, solamente escuchar la naturaleza. Y es sorprendente porque realmente es que empiezas a oír sonidos que no te has dado cuenta de que están ahí y existen.
Vaya si los escuchamos. De hecho, cuando nos acercaste y nos llevaste a esa piscina, a ese entorno natural tan tan hermoso, escuché
las ranas,
que hacía tiempo que no escuchaba ni veía ranas.
Las escuchamos y las vimos.
Las ranas, sí, sí. Sí, porque, como te decía, el agua es natural, es un manantial, entonces agua más limpia, más pura y más natural imposible. Entonces están en su medio, claro.
Oye, yo imagino a un niño volviendo de otra manera diciendo, oye, he aprendido a distinguir el canto del grillo y la cigarra, porque claro, cuando un niño llega y se pasea por esos campos y empieza a escuchar el grillo ese y no lo ha oído en su vida, porque aquí en las calles de la ciudad no se escucha, aunque afortunadamente Palencia es pequeña y les tenemos a tiro de piedra, incluso escuchamos a los jilgueros en pleno centro, pero yo... Transmite esas caras que tú ves, ese aplauso que dan cuando vuelan a mariposa, o ese descubrimiento que han hecho en el campo, porque no hay cosa más expresiva que los ojos de un niño cuando descubre algo, ¿no?
Sí, y además eso es precioso porque, bueno, como te decía, una parte de los pasillos de los 4-1, uno de los pasillos es un, bueno, lo llamamos mariposario técnicamente, pero realmente es un pequeño jardín de unos 300 metros cuadrados donde están, pues, mariposas autóctonas de la zona. O sea, de la zona todo el mundo se espera ver plantas exóticas, mariposas grandes, no, mariposas grandes son mariposas tropicales, aunque aquí tenemos dos o tres especies bastante grandes, de 7-8 centímetros, que son impresionantes, de las más bonitas de España, y muy difíciles de ver. Y claro, los niños se sorprenden porque cuando entran nos esperan ver primero el jardín y luego las mariposas.
El diseño del jardín es precioso, tanto por la selección de las plantas, por el color, por esos tronquitos que aparentemente no tienen razón de ser, y que tú nos explicaste cuál era la finalidad de esos tronquitos que creo recordar
así,
que
colgados de
los árboles, que perdón, de la estructura del invernadero, que tenía la finalidad, creo que de que
allí... Robert, de mariposa, Robert Le Diable, no sé si es eso lo que me preguntas.
Sí, creo que sí.
Sí, como es marroncita tiene las alas un poco cortadas, no sé si os acordaréis de ellas, tiene una fe blanca en la parte de las alas posteriores de abajo. Pues en concreto esa mariposa le gusta metizarse con el medio, entonces busca ramas lo más similares a su color. Todas las plantas que hay en el invernadero tienen una explicación, entonces todo eso es lo que sorprende y descubren los niños y los mayores, claro.
Sin duda.
Oye, cuando abrís esa especie de puerta de plástico que tenéis y las mariposas vuelan hacia la libertad, ¿hay alguna que regresa?
Pues te puedo decir que muchas entran solas, como digo yo.
¿Ah, sí?
Sí, atraídas por las plantas, por el olor, por el color. Sí, muchas mariposas entran dentro del invernadero. Pero también es verdad que bueno, yo lo que quiero es contribuir a que la mariposa siga existiendo. Como os contaba, aquí en esta zona tenemos unas 35 especies diferentes y en Castilla y León hay 186. Tenemos un margen muy alto de variedad en especies. Entonces yo lo que quiero es contribuir a que esas mariposas no desaparezcan. Con lo cual, bueno, pues sí puede haber una mariposa preciosa cuando tú vengas a verla, pero seguramente al día siguiente estará volando por el campo.
Ciertamente es la primera vez que veo un mariposario y ciertamente es la que me ha encantado, tanto por la mariposa como por el diseño que tenéis del espacio.
La originalidad nos sorprendió a nosotros, que ya somos talluditos, ¿eh? Me imagino que a los niños les sorprende un poquito más.
Que me digáis eso vosotros, sí, es todo un cumplido.
No, es una realidad, ¿eh? Constatada, bueno, y constatable a través de las opiniones que recabamos de los compañeros que también se salieron de ahí tan sorprendidos como nosotros. Si te parece, Luz, vamos a hacer una pequeña pausa, mantente a la escucha, ponemos un poquito de música y luego hablamos un poco más en profundidad de ese proyecto empresarial, que hay que llamarlo así, Volviendo a los Caracoles.
Fenomenal.
Because you're mine, you're mine. Oh, yeah.
Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial 12 horas por la utopía. Dos pasos atrás lo hemos querido titular este año, pero ahora mismo estamos intentando ir dos pasos hacia adelante, en esa búsqueda casi permanente de la utopía, que yo creo que es el gran sueño del género humano desde que nace hasta que muere y les deja a las nuevas generaciones, ese intento por recuperar, por conquistar espacios de felicidad. Como decía Bertrand Russell, la conquista de la felicidad es una permanente idea del hombre. Y lo estamos haciendo hablando con Luz Iscar, una mujer emprendedora, alguien que, como les decía al principio, dejó un día su trabajo habitual y cogió, se fue con toda la familia, se fue a una tabanera de Cerrato, donde tienen un proyecto, vamos a llamarle yo también, un proyecto empresarial interesante, un proyecto novedoso, que es una explotación casi casi experimental y en serio de caracoles. Nos contaba el otro día, en la visita que realizamos allí a su granja, Luz, que su objetivo ahora inmediato son unos 300 kilos de un muy buenísimo producto. Ya a mí que no me gustan los caracoles, lo digo antemano, pero sí están apetitosos al verlo con el esmero, el cuidado y la alimentación que les dan. 300 kilos, decía Luz, pero hablamos con tu marido y nos dijo que vuestro objetivo son 1.500 kilos. ¿Por qué y cómo? Y servidos casi casi para degustar, para añadirles una salsa, ¿no?
Sí, eso es, así es. Bueno, te diré que porque no has probado los caracoles que hacemos nosotros, pero te aseguro que la próxima vez que nos visites verás cómo acaban gustándote.
Tomamos nota, tomamos nota.
Pues sí, como bien decías, el objetivo deberían de ser 1.500 kilos, lo que pasa que, bueno, el caracol es un animal, un gasterópodo, que tiene su ritmo, ¿no?, su ritmo de vida lento, como es él. Entonces, bueno, hay que adaptarse a las condiciones que tiene. Es bastante más complicado de lo que parece criarle. Requiere mucho tiempo porque el caracol hasta los 9 meses, 8 meses, no es adulto, con lo cual no se puede reproducir. Y necesitas también un espacio pues donde poder criarle en cantidad suficiente como para que esa explotación sea rentable, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros desde el primer momento siempre hemos querido tener un caracol, no cantidades excesivas, pero sí que esté muy bien cuidado, que sea lo más natural posible, que no intervenga la mano del hombre para nada. De hecho, en la visita que vosotros hicisteis, como bien visteis, prácticamente no se entra para nada más que para darles de comer. No se les toquetea, no se les mueve, se intenta no hacerles absolutamente nada, para que ellos sigan su ritmo habitual de comer, de moverse, y de salir y de dormir. Entonces, bueno, eso nos asegura, además de con un buen pienso, lo más natural y ecológico posible, pues una carne de caracol exquisita, ¿no? Entonces, bueno, pues en julio, cuando recojamos este año, esperemos que esos 300 kilos, yo creo que van a ser más, bueno, pues el consumidor yo creo que será el que nos dé esa puntuación, ¿no?
Hay una cosa que a mí sí me sorprendió, desconocedor total y absolutamente del mundo del caracol, bueno, conociendo que es un animal, si de alguna manera hermafrodita, el apareamiento, la puesta de huevos, no sé, esa singularidad que cada especie animal tiene a la hora de reproducirse. No sé, me imagino que los niños ya un poco más adultos, cuando, no un poco más adultos, un poco menos niños, cuando les explicáis esta forma de vida, de reproducirse del caracol, esos espacios de humedad que tenéis allí donde van a depositar las huevas, no sé, todo eso, no sé, ante ese proceso natural tan peculiar, porque luego me imagino que en el camino quedarán bastantes caracoles, no todos llegarán a ser envasados y servirse al consumidor, ¿no?
No, hombre, la idea siempre es dejar las crías para el año siguiente, por decirlo de alguna manera. Como tú bien has visto, uno de los pasillos es, bueno, estas implantares para nuestros experimentos, como decimos nosotros, porque siempre hay que estar aprendiendo del animalito, nunca.
El comportamiento,
sí. Te sorprenden, sí. Y ahora en este momento se están apareando, y sí que es verdad que cuando viene la gente y los niños y les enseñas cómo se aparea el caracol, cómo están enganchados de ese dardo, que son hermafroditas y tienen ambos sexos, cada uno elige qué quiere ser, si chico o chica, como les digo yo a los niños, y les enseñar los vasos con esos huevecitos blancos, incluso algún caracol metido dentro del vasito, pues claro, se sorprenden mucho porque es algo que nunca han visto, claro.
Sí, sí. Oye, otra cosa que nos contaste, es que también nos sorprendió, fue que casi casi igual que el tronco de los árboles, que por los anillos que tienes ibas sabiendo la edad, esa especie de boina que se va generando en torno al caparazón del caracol, que es el que define la edad que tiene, ¿no?
Sí, exactamente. Es el que te dice cuando el caracol es adulto, cuando está bordeado, es lo que se llama caracol bordeado.
Y eso a la hora de consumirlo también habrá que tenerlo en cuenta, me imagino.
Claro, lo ideal es consumirlo cuando tiene el sombrerete, como tú dices, formado, porque es cuando el caracol está hecho, adulto, tiene la cáscara dura y está en óptimas condiciones para ser consumido. Uh-huh. Lógicamente, si tú vas al campo, seguramente cogerás caracoles pues del tamaño que a ti te parezcan, que son ideales para comer, pero no quiere decir que sea lo mejor. De hecho, se aconseja no comer caracoles de campo, como os explicaba cuando vinisteis. Uh-huh. Desgraciadamente, bueno, pues todos los pesticidas que se están usando en la agricultura, bueno, pues es un proceso, yo creo que daría para muchos programas para hablar sobre este tema, pues está destruyendo gran parte del hábitat que hay en todos los sitios, desde las abejas, como bien sabéis, mariposas...
Sí, con las chinas estas invasoras que se están llevando las autóctonas, ¿no?
Exactamente, claro. Entonces el caracol no es diferente de los demás, le afectan muchísimo los pesticidas y de hecho todos los metales pesados los absorbe por la mucosa. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú vas al campo y recoges caracoles y te los comes, pues te estás comiendo ese veneno. Es una realidad, ¿no? Es una realidad que está ahí.
Nos pensaremos para este otoño un monográfico sobre caracoles. Oye, Luz, detrás de todo esto hay un esfuerzo personal encomiable que me acabe, pero ¿qué aportan las instituciones? Porque te hablaba hace un rato de que si había un paquete turístico a nivel municipal, bueno, se ven los caracoles, se ve el mariposario, se puede llevar a la gente a hacer esas rutas porque el entorno de Tabanera es precioso. Incluso el contraste entre esas casas desvencijadas de adobe y de piedra y esa mezcla y con las nuevas urbanizaciones o las nuevas infraestructuras, ¿qué hay detrás? ¿Las instituciones cómo ven proyectos como estos?
Bueno, pues hombre, yo me imagino que siempre con alegría, ¿no? El que alguien emprenda hoy en día en un pueblo, ahora que se está hablando tanto del medio rural y el apoyo al medio rural, pero bueno, yo creo que todavía queda muchísimo por hacer y muchísimo trabajo, sobre todo para ayudar al emprendedor que quiere establecerse aquí, ¿no? Yo creo que las ayudas deberían de ser más reales, más efectivas y llegar a la gente a la que tienen que llegar, ¿no? Yo creo que bueno, ahí podríamos hablar también, podríamos estar hablando horas también sobre este tema. Pero sí, desde luego, cualquier impulso por parte de las instituciones para apoyar a cualquier emprendedor en el medio rural, yo creo que es básico, porque si no los pueblos, bueno, pues ya sabéis que la despoblación es el principal problema que tenemos en todos los municipios de la región.
Y el éxodo juvenil fundamentalmente también, claro.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, también ahí hay otro, yo creo que otra mentalidad, ¿no? Del medio rural, de la vida en el medio rural, de sentirse orgulloso de ser en un pueblo, de no avergonzarse, como decía el otro día Javier, escribió un artículo en El Norte fantástico, que cuando tú preguntabas a alguien de dónde es, te decía de Palencia, sí, pero de Palencia de dónde, uh-huh. de un pueblo, pero ¿de qué pueblo? De Baltanás, no, pero está al norte. O sea, parece que todavía avergüenza un poco reconocer que somos de pueblo, ¿no? Y yo creo que es al contrario, tenemos unos valores maravillosos en los pueblos que mucha gente, yo creo que porque no puede, desearía y le gustaría conocer y disfrutar de ellos.
Yo el otro día, después de la visita a tu pueblo y a tu explotación, yo que soy de pueblo, nacido en pueblo y mi infancia y adolescencia en pueblo, salí con la sensación de que tenemos un gran desconocimiento del actual medio rural, los que vivimos en la capital. Que por mucho que leas de él, por mucho que te cuente, por mucho que te hablen, si no lo ves, si no lo pisas, si no lo sientes, si no ves a gente como tú con el entusiasmo que ponéis en la propia vida que aportáis al medio rural, pues no se conoce. Hay que ir allí, hay que verlo, hay que vivirlo.
Sí, hay que verlo. De hecho, sí que te digo que el que viene suele repetir. Si no es con un amigo, es con un familiar, con un compañero, sí, porque, bueno, pues descubre realmente cosas que no te das cuenta que están ahí y que son fantásticas y que te hacen disfrutar de esta forma de vida relajada, tranquila, pasear por el campo, ver la naturaleza, la iglesia que tenemos que es maravillosa, del año 1735, de estilo gótico. Es que, bueno, pues es un sinfín de cosas, o sea, para pasar un fin de semana estupendo y descubrir naturaleza y arte.
Y a todo eso unimos la gastronomía, porque estáis en el triángulo de la Ribera del Arlanzo, donde hay buenos caldos, hablando de vinos, y sí, todo eso es un valor añadido que mucha gente va buscando, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que el vino es es uno de nuestros fuertes, ¿no?, en el Arlanza. Entonces, el que quiera disfrutar de buen vino, desde luego, ya sabe que la ruta del Arlanza no se la puede perder.
Ajá. Luz, además de ser promotora, emprendedora, de la Granja Escuela, el compromiso que tenéis tú y tu familia con el municipio y mucha gente que está en Tabanera. Eres la alcaldesa de Tabanera de Zarato. ¿Nos puedes contar un poquito cuáles son esos proyectos que tenéis ya en marcha, como esas viviendas sociales, que la finalidad no es otra que atraer gente al campo?
Municipio, sí, sí, pues efectivamente, sí, así es. Pues bueno, también en mi, bueno, en mi afán por descubrir y por intentar insuflar un poco de vida al municipio, porque como te decía, yo sí que creo en el medio rural y creo que es posible emprender, lo he demostrado con mi propia persona, y creo que hay muchas oportunidades para la gente joven que quiera poner un negocio en marcha, una forma de vida alternativa. Una de las primeras cosas que necesitamos son viviendas, lógicamente. Entonces disponemos de dos viviendas sociales, una de ellas afortunadamente está ocupada por una familia que él es apicultor, con tres niños, llevan aquí 2 años, son gente estupenda y bueno, pues muy contentos de estar aquí. Y disponemos de otra vivienda que nos arregló, bueno, nos subvencionó la Junta de Castilla y León con el programa Rehabitare, un apartamento precioso de 65 metros cuadrados a estrenar, monísimo, y estamos en búsqueda de esa segunda familia que, bueno, pues que desee dar un giro de 180 grados y venirse al medio rural, con posibilidad de encontrar algún trabajillo, no continuo, pero sí de forma, bueno, pues discontinua, temporal, por parte de gente particular y por parte del ayuntamiento, ¿no?
Entonces, ¿qué medios utilizáis para difundir estos proyectos, estas iniciativas? ¿Cómo se entera la gente que en Tabanera de Cerrato hay una vivienda?
Pues mira, normalmente nosotros lo hacemos o con el boca a boca o a través de la Universidad Rural, que bueno, pues nos ayuda muchísimo, tenemos una colaboración con ellos estupenda, la Universidad Rural del Cerrato. Está llena de gente joven, como tú bien decías, del NAAN, son los promotores de este proyecto. Viven aquí, tenemos varias parejas jóvenes, también atraídas por ellos, por estos proyectos artísticos y culturales. Y bueno, pues a través de ellos también intentamos darle publicidad y promoción para que la gente lo conozca y bueno, pues se decida llamarnos, escribirnos y bueno, pues preguntar y interesarse, ¿no?
Nos has venido apuntando durante todo el programa los motivos por los que uno tiene que acercarse a Tabanera Cerrato. Nosotros que estuvimos allí ya no nos tienes que convencer, pero si tuvieras que convencer a nuestros oyentes, a los oyentes de Radio Colores, ¿qué les dirías para animarlos a que visiten Tabanera? ¿Con qué pueden regresar de Tabanera? ¿Qué sensación pueden traerse otra vez a la capital o a su lugar de procedencia para decir, bueno, pues, no sé, ya que el eslogan de la Diputación Palentina es Palencia venir es volver, para volver a Tabanera de Cerrato, a todo el Cerrato, a cualquier comarca donde la naturaleza sea eso, el encuentro más importante de cualquier viaje?
Sí, pues hombre, yo les diría primero una escapadita, un fin de semana. Debe ser en Tabanera, ¿por qué? Porque aquí tienen todo lo que necesitan para olvidarse de ese estrés que tienen en la ciudad. Si tienen niños, van a disfrutar durante todo el fin de semana de montar en bicicleta, de bañarse en una piscina natural, una balsa con agua natural, de ver corzos, jabalís, puercoespines, sapos, ranas. Van a poder visitar la granja de caracoles, aprender lo que es la naturaleza, van a poder visitar la iglesia, o sea, van a tener un fin de semana fantástico. Y se van a ir de aquí con la satisfacción y con las ganas de volver, porque es completamente, bueno, pues relajante y idílico y, bueno, pues es libertad, ¿no? Es tranquilidad, es no tener prisa, es disfrutar de lo que ves.
Además, nos has estado contando con el ladrido de fondo de un perro, que también es algo que se está escapando, aunque ahora hay mucha mascota en las ciudades, pero el perro en el medio rural siempre ha sido... Ese es el compañero que iba caminando al lado de uno.
Los perros aquí sí, en el medio rural, sabes que son, bueno, además de que animales necesarios, porque claro, hacen mucha compañía y, bueno, están en su medio, ¿no? También son felices, mucho más que en la ciudad, porque están todo el día prácticamente en la calle, en el campo y corriendo.
Luz Iscar, alcaldesa de Tabanera, empresaria, amante de la naturaleza, muchísimas gracias, ha sido un placer conversar esta media hora larga contigo para que nos hayas vuelto a acercar, ¿eh? Nos miramos a Agustín y yo... Casi con ganas de volver a Tabanera.
Cuando queráis, ya sabéis que sois bien recibidos y cuando queráis aquí tenéis vuestra casa y vuestra granja.
Muchas gracias, Luz.
Si voy a Tabanera y eres capaz de que yo salga de allí diciendo que me han gustado los caracoles, ya es un logro más.
Gracias.
Un placer, Luz. Un beso grande, de verdad.
Igualmente, un abrazo para vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Agustín González, muchas gracias. Jacinto, compañero, que has estado ahí a los mandos controlando un poco que la técnica esta no nos juegue malas pasadas. Y a todos ustedes, gracias. No se vayan, seguimos en estas 12 horas por la utopía. Tenemos muchísimas cosas más que ofrecerles en esta parrilla, en este menú que hemos confeccionado para todos ustedes. Un poquito de música y continuamos.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Le jour qui se lève m'ouvre les bras, une belle journée.